Nacional Rock. Cecilia Elía, el fulgor de la tarde. En Nacional Rock.
Hola, Daniel Melero.
¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Todo bien?
Ok, esto.
Ok. ¿Qué clase de gente sos, Melero?
No tengo idea. No me gustaría entrar en una clasificación general, pero de los ok creo que no soy.
No, yo creo que tampoco, pero...
En ningún aspecto.
Pero qué lindo que los podamos, ¿cómo es? Identificar así, ¿no?
Como... Sí, lo más interesante es que... podemos señalar a cualquiera y decirle vos sos un ok.
Okay.
A mí en general desconfío mucho de la gente que está convencidamente feliz. Sí. Me parece que no conviene tenerlos cerca.
No, hay algo dudoso en eso. Gente ok se llama una de las canciones de Daniel Melero, de uno de los últimos discos que editó Daniel Melero, sí. Ultracromático, a fines de año pasado, ¿verdad?
Sí.
Pegadito también a Membrana.
A Membrana, como... y a una reedición de disco también.
También.
Sí.
Total, que también venía como acompañado de la edición de un...
Un disco anterior que se llamó Disco.
Exacto.
Sí.
Iba a decir de un libro también. Que...
Ahí salió un libro, parece que sí.
¿Qué pasó en los últimos meses? De todo.
Te digo que realmente me resultó muy sorprendente esa conjunción. Pero ha habido conjunciones muy opuestas, así que lo tomo como empezar a observar cómo viene el próximo ciclo de silencios.
Y bueno, está bien, ya se expuso mucho Melero, ¿no? Sí, es particularmente la exposición una palabra que te haya gustado demasiado.
No, es cierto, pero me resulta un poco agotadora, ¿viste? Sobre todo me empieza a aburrirme... hablar sobre... Claro. Me molesta mucho, aunque hayan salido recopilaciones o discos viejos o lo que sea, esa cosa que a veces se trata de instaurar una conversación muy del pasado continuamente. Y a mí me gustaría que ya sacar discos sin que se me conociese y ser nuevo. La sorpresa de un artista viejo que es nuevo.
Yo creo que si te lo propones de alguna manera vas a encontrar...
Yo siento que hago discos nuevos, verdaderamente, culturalmente o digamos en sus criterios. Pero a la vez tengo que estar agradecido a ese tipo de preguntas. ¿Comprendés? Sí. Que tiene que ver mucho con los caprichos de... ese niño que quiere vivir de una manera y a la vez es consecuencia de haber hecho otras cosas.
Ese niño que quiere vivir de una manera, dentro de los ejemplos que tenemos de artistas así fundamentales como vos, dentro de la historia de nuestro rock, que tiene como...
Gracias.
50 años.
Sí.
Sí, fundamentales. O sea, hay partes de nuestra historia de la música, de rock nacional, que no podrían... ser explicadas sin explicarte.
Sí, es contarte. Cierto, es verdad. Sí, soy culpable.
¿Sos culpable de eso?
Soy culpable.
Total. Ahí como en todo ese trayecto, como entiendo lo que vos decís, nunca mirar como para siempre como no quiero ir para atrás.
Empieza
para
a ser una carga, pero a la vez también se me presta atención por eso, por ese aspecto. Sí. Entonces uno pasa a ser un engreído en todos los aspectos de la vida, del esnable.
El esnable, un ser imposible.
Sí.
No, pero yo pensaba que de alguna manera, no sé cómo lograste como desaparecer. O sea, es muy particular la historia de Daniel Melero dentro de la historia del rock nacional. Porque una convicción para desaparecer, sí, y lograr hacerlo sin lo y a la vez ser fundamental. Yo no sé si hay muchos casos de artistas, y ya me estoy pensando como por fuera de la música, así.
Es verdad, no lo analicé tan profundamente porque me empezaría a dar asco de mí mismo, ¿no? Sí. Pero asumo que sí, aparte de esas cosas son ciertas y creo que en este momento, ponele, estoy haciendo los últimos shows por un tiempo que pienso que va a ser no enorme, pero largo, porque prefiero estar concentrado en proyectos de estudio que, uh-huh, quiero terminar hace un año, pero con muy poco tiempo, porque toqué mucho este, sí, año también.
Y el año pasado también toqué.
Y el año pasado también. Y extraño estar varios días observando sonidos que se van a... ¿Viste? Lo hago en casa igual todos los días, pero ya como un previo consuelo, ¿no?
Claro,
quiero,
claro,
terminar de cerrar esta especie de dos álbumes en, uh-huh, los que estoy elaborando ideas muy distintas. Y estos últimos shows que voy a dar,
sí,
uno de ellos es en El Cubo y este es fin de semana
Córdoba.
En Córdoba. En realidad voy a tocar mucho material inédito que pertenece a estas ideas, un poco no para probarlas adelante del público, sino porque se me hace necesario ejecutar también mi música anterior bajo esta nueva visión que tengo, uh-huh, lo que estoy haciendo.
Ok, si te puede preguntar por esa nueva visión, a lo mejor título, pero, a lo mejor una palabra, no sé.
Mirá, lo que pasa es que justamente estoy viendo si no van a ser un conjunto de palabras de cada etapa que tuvo el proceso de grabación.
Ok.
Ahí es un universo que cuando empiezo a narrarlo parece... entra muy fuertemente lo inesperado y lo improbable en el enfoque que tengo ahora de la música, más que nunca, en donde hoy esta época está verdaderamente muy definida por los temas con tempos perfectos y todo encajado. Yo estoy pensando en elipses que se cruzan, tanto rítmicamente como texturalmente, algo que está fuera del eje de 4x4 o lo que sea una denominación, sino que sea mucho más, entre comillas, orgánico, uh-huh, donde no importe tanto la marca del compás, puede achicarse, puede correrse. Todo es, para mí, más importante el tiempo. Es en qué momento ocurren las cosas dentro de una pieza. No es que encajen,
claro,
sino que empieza a haber un juego más difuso y por momentos cuando es rítmico fuertemente, más cargado de rengueras, inclusive, como avanza el mundo.
Claro.
La gente.
Otra forma de caminar, claro.
No tanto de un pulso de que está muy determinado. Sí, pulso, pero incomprensible a primera audición.
Entiendo. Lo previsible tampoco fue nunca algo que te caracterizó.
No, la vida en general. Pero soy como García en ese sentido, amo lo extraño.
No conozco. A ver. Sí. Y dar como concluida esta era, digamos, esta era Melero, que tiene un tiempo a esta parte también donde habla. Te escuché hablando como mucho, te hicieron una nota muy interesante, le hice una captura de pantalla porque me pareció muy genial para recomendárselas, que creo que tiene un mes, te hicieron en un podcast que se llama Rascacielos.
Ah, puede ser, sí.
Bueno, no sé, tuvo una nota muy hermosa.
Sí,
saludos,
larga
si
fue
están
esa nota. Sí,
pero también hablando como... de formas que yo no te había como escuchado. Como
Puede mira, ser, es una... la distancia también te da eso, ¿no? No sé muy bien cómo fue. ¿Sabes que no me reescucho?
No, no te reescuchas.
Ni tiendo a googlearme, ni... No,
¿no?
No. Sí lo hago con otros artistas o otros que pretenden ser artistas, pero a veces me afecta.
¿A ese nivel?
Sí, pero no porque hasta me afectan hasta los elogios.
Okay.
Porque veo las cosas de una forma que me resulta inoperante e innecesaria ante ciertos elogios.
Al narcisismo reinante, eso es una rareza, sí, porque viste que la sociedad...
Sí, bueno, se trata de yo aquí en todas partes en este momento.
Yo, hay como una... ese ego, ese narcisismo está como a flor de piel de un tiempo a esta parte, particularmente si es que el ser humano siempre no fue así.
Creo que se manifiesta más que nunca. Dada la oportunidad, se entró en eso. Eso tal vez quiere decir que siempre fuimos así, pero no podíamos, como especie. Resulta de muy poco interés.
Y yo a veces me pregunto...
Y sin embargo, quiero decirte, hay algo contradictorio, pero similar, no tan contradictorio. Que aprecio ser un tema del que se opina al mismo tiempo. Pero prefiero eso y no tener que conocer la opinión, generalmente.
Sí.
Si no es directa, porque a mí en una charla directa, aunque sea en la que se me señale tal o cual cosa que podría haber sido tal vez mejor, uh-huh. Sí, ahí puedo llegar a tener en cuenta, y lo he hecho muchas veces en mis proyectos de... A partir de cierta conversación con alguien, modificar esa manera de ver. Pero creo mucho en lo gregario. No en la opinión telemática.
Ok. Lo gregario sería como...
Estar cerca, estar socialmente en un contexto de cercanía. Claro. Alguien que puede hablarme sin que esté amplificado por una red.
Exacto. O mediado por otras cosas.
Y de hecho lo hago con bastante frecuencia eso y... con amigos periodistas, uh-huh. Sobre todo cuando había crítica.
Que ya no la hay.
No, de eso se encarga ya el público.
Directamente.
Sí, sí.
Con la genialidad y el horror que eso implica también.
Sí, pero, mirá, yo hago música y no estudié música, así que la gente puede hacer crítica. Y después estará cómo se ve eso, pero... No sé, y los discos o la música siempre la vi como una cosa destinada al tiempo, ¿no? Entonces, en el tipo de táctica y estrategia, uh-huh. con el que desarrollé mis movimientos, en realidad, aunque me hago el tonto, sé que lo que ocurrió, por ejemplo, el año pasado es consecuencia de movimientos diseñados previamente. Sí.
Sí, Napoleón.
Así, de,
COVID,
así, si de, un... así de monstruosa es esta criatura.
Así de monstruosa es esta criatura. Sí, en la nota me quedé escuchando esa nota porque hablabas como mucho de ciertos procesos que no te voy a llevar ahí porque
no
ya
importa,
está esa nota.
No. En tu caso no me molestaría. Porque tenés sos testigo presencial de muchos delitos.
No, me quedé escuchando porque inmediatamente en la segunda parte de una nota donde vos, de verdad, no me interesa aparte porque la estoy recomendando, o sea, escúchenla, ese podcast que se llama, les repito, Rascacielos, y me quedé particularmente de Dínamo, que vos habías perdido a tu viejo, yo hace 2 semanas perdí a mi vieja, entonces sí. Te escuché eso y dije, a ver cómo, no sé, viste, cuando uno, la orfandad es una clase de situación diferente a otras, y me quedé como particularmente enganchada para ver si te encontraba ahí alguna u otra palabra.
No sé qué habré comentado, pero yo tengo la impresión que cuando te toca la desaparición de tus padres, uh-huh. y los has tenido cerca, hablan más que nunca. Una vez que no están, empezás a darte cuenta cuántas cosas que haces o que pensás es en realidad una voz inculcada. Uh-huh. Hay muy pocas cosas que seamos que nos fueron dadas. Inclusive por repulsión, muchas
claro.
veces.
Claro, iba a preguntarte, ¿eso es bueno o es algo que tenemos que trabajar para ir sacándonos de encima?
Yo convivo con eso como una parte de lo que soy, no me representa un trauma, uh-huh. Y a veces es reconfortante.
Claro. Vos encima lo perdiste a tu viejo, por lo menos que estabas hablando de eso.
Sí,
que
mi
fue,
mamá ya había fallecido.
Ya había fallecido antes, éramos niño, digamos, estabas... bueno, ya tenías
no,
todo
ya
una...
ya era un hombre.
30.
31, 32.
Bueno,
tenía,
ya eras un hombre y que decías que fue...
Estábamos grabando Dínamo.
Claro, que fue como un día antes.
Sí, de la primera sesión de grabación falleció papá repentinamente, aparte.
No hubo ningún rasgo. Sí. Igual nada te prepara. Yo tuve como 1.500 amagues y ahí después entendés ese dicho de que tipo, nada te prepara para un dolor. Que
concretamente
no...
la vida es una función de desgaste. Cuando naces hay una cosa garantizada, vas a morir.
Sí.
Hasta hoy es así y creo que es afortunado porque... Si hubiera la posibilidad de prolongar muchas vidas, habríamos vivido en manos de tiranos demasiado tiempo.
Sí, y ver repetir la misma... Fucking,
sí, ya con la cortita que es la vida lo estamos viendo siempre.
Imagínate si eternamente tenés que ver al ser humano cayendo en la misma trampa todo el tiempo.
Es muy borgiano.
Es muy borgiano, totalmente, pero me quedé como... Escuchando particularmente porque un dolor así, no sé, yo lo estoy experimentando ahora y lo vi como una flecha, como si fuera una flecha de fuego, ¿viste? Como prendida a fuego que atraviesa, te la tiran y atraviesa toda la capa de piel, membrana, fascia, pensamiento y se va al núcleo del dolor más del corazón. Es como ¡tuc!
Y
me imaginaba en esa situación, yo me pedí una semana en
el contexto era poco amistoso entre ellos también en esa etapa.
Entre los Oda.
Sí.
Claro, me
entonces
ese
estar ahí
para vos.
Grabando en medio de tanto conflicto me estallaba.
Claro.
Pero lo supimos conversar también es un disco que a veces escucho y realmente me parece muy alto. Y siempre mi favorito de los tres que hice con Soda.
¿Es Dínamo?
Es Canción Animal. Pero tengo más aprecio, tiendo a escuchar mucho uno que nadie escucha casi, que es Rex Mix.
Ah, mirá.
A mí me agrada mucho Rex Mix. Y Canción Animal fue.
Canción Animal es una pieza artística. Sí. No es la palabra perfecta, aunque lo es. Pero no quisiera ponerle esa palabra. Perfecta. Así lo emparento con la divinidad, que en realidad o sea, es algo más de que no nos compete.
Perfecto
a nosotros.
Es su imperfección, digamos, también.
Yo no le. O sea, es como un disco que lo escuchamos entero hace poco en esta misma emisora y tiene muchos años y vos decís, ¡a la mierda!
Sí, y es un disco que, por un lado, es moderno y a la vez es atávico. O sea, tiene elementos del rock de los 70s expresado con una potente modernidad.
Claro.
Sí. Y nada, igual en la distancia me parece que fue una etapa realmente hermosa para todos nosotros. Aún en
las confusiones.
Los conflictos y todo eso.
Que me imagino que devienen esos conflictos. Me imagino que cuando estás... manejándote como en diferente en esos particulares lugares, ya sea en la industria musical o cualquier otra industria,
porque ahí
estás muy arriba.
Ahí hay una pirámide invertida, en donde hay está para abajo la pirámide. Uh-huh. Está haciendo equilibrio así sobre el artista o los artistas. Y después hay un montón de gente que está trabajando alrededor de esa parte que es empresa. Uh-huh. Y fue muy desafiante e interesante la postura de Soda en Canción Animal, sobre todo. Porque se consideró que la compañía no le pareció que iba a ser un fracaso. A Gustavo le dijeron que yo le había arruinado el disco.
Le habías arruinado el disco.
Sí.
Dijeron tu nombre y dijeron que le habías arruinado un disco que termina
que lo iba a tener que hacer de vuelta, le dijeron.
Que terminó siendo uno de los posiblemente 5 mejores discos de toda la historia del rock nacional y no me...
Y en gran medida, quiero decirlo, era por el aporte que ellos hacían también. O sea, yo sé cuánto...
¿Y por qué te buscaban siempre? Eso lo leí también en Incierto y Sinuoso, no sé si es la biografía, son charlas contigo, no sé cómo decirlo, es una joyita eso. donde yo siento que Melero se abrió, ¿viste? Esas.
Sí, lo lograron una vez.
Lo lograron y aparte en un libro, anda, que no quede ahí perdido, sí. No. Está ahí, digamos, donde te abriste. Y no es la primera vez que te sucede que determinados personajes de la industria discográfica o de estos que manejan, la ponen, la, dónde la sacan, dónde la ponen, sí. Hayan mancillado tu nombre o haya tirado tu nombre al tacho. ¿Cómo es que decía sí. Sara Montiel? Tirando al arroyo tu nombre.
Sí, al arroyo. Y bueno, no sé, tengo una clase de resiliencia especial, tal vez.
Y me encanta porque sé que en algún punto, no sé, a mí sí me sucede.
Te regodea, ¿no?
Me encantaría.
Sí.
Que la gente, sí. No me invite a sus fiestas.
No, a mí me parece tan importante no estar.
Claro, tan importante.
Mucho más importante que estar en ciertas situaciones. Te restan. Muchas cosas que parece que te agitan, te restan.
A veces escucho a algunos músicos que la quieren pegar, ¿viste? Digamos, sí. Como que la quieren pegar. Yo entiendo también ese deseo de querer que tu música la escuche mucha gente, pero como en ese deseo, ya ni siquiera escuchar la parte artística y ver qué es lo que ahora tengo que hacer, para qué es lo que dicta sí. esa industria que yo tengo sí. que hacer ahora para poder pegarla y dejando sí. un poco como de lado lo que uno querría hacer como artista. Qué loco, eso debe haber existido en todo el tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, lo que pasa es que se usan las mismas palabras para cosas distintas. Ese es un proyecto de ser una estrella, querer ser una estrella. Una estrella generalmente, pocas veces es un artista. Es parte del espectáculo, que no necesariamente, generalmente no es arte el espectáculo. Eso es así en mi mundo, al menos. Y es muy difícil llegar a ser una estrella también. No hay desprecio en esto, ¿eh?
No.
A mí me parece que es como, en mi manera de vivir sería una condena que yo haya, o insistiese en esa idea. Tal vez no haría discos ahora. Pero hay amigos que han tenido ese plan y a la vez son artistas. Y un artista creo que tiene que develar algo que nadie conozca y que a partir de esa develación sea parte integral de tu sistema, de pensamiento, de degustación de las cosas. Eso logran los artistas. Los demás, las estrellas, lo que suelen hacer es asentarte en lo que ya te gusta.
Claro.
O sea, te afianzan en el gusto. Y el gusto es muy mal consejero a la hora de apreciar ideas nuevas o cosas. No me cambies las cosas porque me empiezo a inquietar, no sé
claro,
quién soy.
Claro.
Y en realidad nadie sabe quién es. Te agarrás ahí de una cosita y después está que el espectáculo tiende a tener que ver con conformarte en un tipo de recuerdo de lo que alguna vez fue el ritual. Pero es un ritual totalmente establecido, absolutamente deslumbrante, muy distinto del ritual del que creemos que la música apareció.
Okay.
Te aleja de la música.
Te aleja de la música. Te escuchaba y me estaba preguntando por la palabra fama, ¿no? Que también siempre sedujo a los seres humanos, no es condición de estas épocas, pero sí, a lo mejor en los últimos años uno ve que es como que se persigue esa palabra.
Sí, la fama es algo que te dan y el éxito es que es algo que vos tenés que tener como persona o no necesariamente tenerlo. Pero la fama te la dan y te la quitan. Cuanto más famoso, más fácil se te quita la fama y sos famoso de otra forma generalmente. Porque eso es la fama, es una especie de metabolización de aquello que se expone en demasía. Pero el éxito es cuando estás rodeado de amor, en mi caso pienso así, y cuando mirás el techo a la noche, tu desvelo puede ser por un pensamiento abstracto o por cómo estaba uno de tus amigos o ese tipo de cosas, ¿no? Eso es exitoso.
ante la muerte, volvemos ahí, ante la reciente experimentación personal de una muerte muy cercana, vi cómo se activó un tejido de amistad funcionando como un colchón.
Es un bálsamo.
Y nada, en ese sentido, me considero muy exitosa.
Sí, claro.
Algo así, ¿no? Estás queriendo decir.
Eso es el éxito.
Claro.
Los famosos en general viven vidas muy desesperantes, y con muy sin freno. ¿Viste? El freno te está fallando un poquito, nunca podés detener la cosa porque se trata del espectáculo. El show debe continuar.
Ay, esa bitch del espectáculo. ¿Viste? Estamos charlando con Daniel Melero. Nunca, no sé, a lo mejor sí, yo nunca te vi con cinturones de tachas ni con remeras de los Pistols. Sin embargo, en toda la historia de nuestro rock nacional, más punk.
Es cierto.
Más punk.
Porque hubo un momento en que el punk era principalmente una cultura. La música lo acompañaba. Yo creo que el rock es así cuando es rock en cualquier cosa que llamen género. El punk es una cultura de vida que podés tener sin escuchar punk rock, que para más yo escucho también punk rock todavía.
Todavía.
Sí, verdaderamente sí.
Y sí, porque recién...
Por excitación. Yo escucho mucho cuando... Si tengo un día que no me siento bien, sea físicamente... o por algún dolor personal, escucho los Ramones. Y los Ramones me cambian el día todavía, ¿viste? Es algo...
Son amigos eternos, ¿no? Son como familia.
Cosa, sí, es tan sencilla y clara su música en lo que están diciendo, ¿viste?
Gracias, necesitaba escuchar a los Ramones esto, en esta radio.
2020.
Bravo, ese gol.
Acá están hablando del problema de empezar a ser famoso casi, claro. ¿Viste? Súbanme, aunque vaya en silla de ruedas, ¿viste? Pero es impresionante, son perfectos. Tal vez sí, son la banda más perfecta. Yo tengo muchas favoritas, pero... Sí. Esto es muy importante.
¿Qué disco te gusta más de los Ramones, ya que estamos?
Mira, la verdad que yo caí por el de Fin de Siglo.
Sí.
Pero después todo me parece realmente impresionante. Inclusive, no sé, me gusta hasta el disco solista de Joey Ramones.
Sí, obvio, que tiene What a Wonderful World.
Sí, hermoso.
Hermosa versión.
Nada, pero yo... como era medio fan de Spector, verdaderamente les di bola ahí. Llegué tarde allá, ¿viste? ¿Qué sé yo? Gina y Punk Rocker lo dice todo también.
Sí, sí.
Nada, y cuando vinieron por primera vez acá, tuve la suerte de que Calamaro me llevase al backstage. El impune.
Sí, el impune.
Como sigue siendo lo que
había. Sí, yo creo que
eso.
Sí.
Y fuimos a... voy a obviar el sistema, vamos a decir que fuimos a conocer a los Ramones.
Okay, perfecto.
Y estaban los tres integrantes de la banda de juerga, como mucho más hacia el fondo, y nos encontramos con Joey Ramones apoyado en la mesa de catering, así chueco como era, gigante a la vez. Y nada, y Andrés le sacó varias sonrisas esa noche. A mí me sorprendió eso. Nada, yo le agradezco mucho a Andrés que me haya llevado ahí esa noche.
¿Te echaste la mano? ¿Le dijiste?
Sí, conversamos de música. Bueno, yo soy verborrágico, pero Andrés me sobrepasa.
Es que Andrés, Calamaro, Andrés le dice ella, ¿quién te conoce? Calamaro, sí. También medio tiene una... coqueteo desde sus inicios con el punk rock, o sea, ahí como...
Sí. Es más, nosotros tocamos en el Paracultural, en eventos que hacía Vivi,
claro.
Mi novia de aquella época, Vivi Telas, y yo interaccionaba mucho con los punks locales, desde antes de Todos Tus Muertos, ¿no?
Claro. Y banda que produjiste en algún momento,
el cassette,
¿no?
El primer cassette, sí. Noches agitadas en el cementerio.
Exacto.
Y mi banda favorita de esa escena tener a los Corrosivos. Y después, y fue muy influyente para mí conocer a Mónica, no me sale el apellido de ella ahora, la que cantaba Cadáveres de Niños, Cumbia Queers también, que me hizo conocer las charlas en la biblioteca anarquista, me hizo conocer muchas cosas. Yo leía la revista Resistencia.
Claro, me vino Patricia, ¿no?
Es Patricia, quise decir, claro. Le salió el nombre de mi esposa. Claro. Qué vergüenza.
Un beso. Claro, bueno, ella es una militante de toda la vida, desde pequeña hasta el día de hoy.
Sí, sí, sé que no está ahora acá en Capital.
No, dijo, váyanse, quédense en su trampa, dijo, yo me voy.
Y nada, pero fue una gran influencia que persiste en mí.
Sí, y sí, la charla la arrancamos mejor diciendo, la arrancaste diciendo, yo soy un músico que no estudió música, que no sabe de música, y bueno, más pan rockero que esa definición.
Sí, es
como,
cierto.
¿No?
Sí, es verdaderamente punk, sí.
Sí.
Con el que escuchamos mucha música al palo, siempre a los Pistols, digamos, es con Diego Turión.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí. El dentro de Babasónicos es el que es de los Pistols, sí.
Y bueno, los Pistols también, un solo disco y un montón de verdades penetradas en esas canciones, que también, como sucede con muchas otras piezas, muchas de ellas tuyas, resisten todo, o sea, va a pasar 100 años y van a seguir resistiendo.
Ay, sería verdaderamente tremendo.
Bueno, sí, pero vamos a estar muerto, no importa.
Claro. Va bien, si estoy vivo, vaya a saber que voy a preguntar quién es este que no me gusta. Ojalá. Te iba a decir otra cosa, pero se me fue de la cabeza.
Ay, ¿no? Las ideas van y vienen. Igual, qué lindo, gracias, Melero. Tuviste que venir para que podamos volver a escuchar a los Ramones en esta emisora que hace rato no los escuchábamos. No,
y quiero decirte una cosa, que hablando de esos discos que resisten todo, estoy convencido que hay que nombrar al fundador, digamos, o sea, The Stooges, Iggy Pop y The Stooges, el primer disco producido por John Cale.
Vine ahora ahí.
Sí. Estoy negociando que me consigan entrar.
Sí, yo quería que toques arriba del escenario con él, o sea, estoy imaginando que entra.
No, ya está bien. En otra oportunidad te cuento mis noches con Iggy.
Mi noche con Iggy. Puede ser una canción.
Es la primera vez que vino.
Un libro.
Es un libro.
O una película, o sea, Mi Noche con Iggy. Escuchamos una canción hermosa que es Andando en la
luz fría.
Podemos escucharlo un poquitito, estamos charlando con Daniel Melero. Tiene dos fechas. Este fin de semana es la primera, ¿verdad? En Casa Babilón, en Córdoba, el sábado 14.
Sí. Y el 27.
Y el 27 en el Teatro El Cubo, en Celaya, al 3000.
Sí.
Si acaso estás escuchando la radio y...
Por un tiempito voy a estar grabando.
Ok.
Y repensando.
Y repensándolo todo.
Sí.
Si por casualidad nunca lo viste a Melero en vivo.
Andando en la luz fría. La noche es larga, larga, muy larga.
Estamos escuchando a Melero y estamos hablando con Melero. Está Melero acá y les estaba diciendo antes de que me cortó la canción, no quise pisarte, Melero, pero si estás escuchando y nunca viste a este artista arriba del escenario, no te lo pierdas, por favor. Casi que te lo pediría por vos.
Me estás convenciendo de ir.
Vos que no ibas a ir.
No.
Si nos estás escuchando en Córdoba, aprovechamos y saludamos a todos a través de Radio Nacional Córdoba que nos escuchan.
Señoras, señores, los saludo.
Sí. En Casa Babilón, este sábado a las 8 de la noche, van a poder disfrutar del artista. Y el 27 de este mismo mes, a las 8 y media, en el Teatro El Cubo, en esta capital federal, para luego dar como concluida la etapa de Melero en el exterior, en el mundo, con nosotros, con los vivos.
Por un tiempito.
Por un tiempo.
Igual voy a estar bastante bien acompañado en este caso.
¿Te puedo preguntar por un par de cosas quiero antes de despedirte, no te quiero quemar la cabeza, sé que te la estoy quemando. Quisiera saber qué otras cosas estás escuchando, pero antes imaginarte cómo es que laburás. O sea, ¿laburás en una bata de color bordó como yo me imagino? ¿De seda?
No, en esta etapa.
Bien, pero ¿lo has tenido?
Sí, no de seda. Okay. Pero sí una bata de color bordó muy oscuro.
Mirá, con un vasito ahí de algo, sí, agüita.
Y adelante de una pantalla, y con muy pocos instrumentos. Los conecto a veces porque me dedico más a hacer procesos en la máquina. Y escucho mucha música de otra gente todo el tiempo, inclusive mientras estoy
haciendo
componiendo, sí.
Ah, mirá.
Inclusive para que no vaya para ese lado también, claro. Pero por estímulos de tipo conceptual, digamos. En este momento lo que más escucho es tecno africano.
Tomá.
Hace, te diría, más de un año... que hay varios artistas que me interesan muchísimo y son, para mí está la música más moderna en África, sin ninguna duda. Y esta semana escuché un disco que no es nuevo, pero lo tenía planeado escuchar. Y es tanto el oleaje de cosas interesantes que ocurren en África, especialmente en Uganda, en Nigeria. Y hay un artista que hace sus propios sintetizadores modulares, pero su enfoque de la música es de una polirritmia extraña africana que se llama Afro Rack, que es bastante... Este es de los que es fácil recordar el nombre, porque los demás son casi onomatopeyas, parece.
Muchas consonantes.
Sí, Nsasi, por ejemplo, es un chico que ahora por ahí tiene 24 años, sacó su primer álbum solista, viene de una banda hardcore queer de Kenia, y tal vez me equivoco de país, porque creo que el sello que lo edita es keniata, y él podría ser ugandés por el estilo. Nsasi es fascinante, tiene una nueva visión también de la música tecno. Es lo más actual que escucho.
¿Sasi, con S?
No, con N.
Con N.
N-S-A-S-I. Se llama.
Ah, sí.
Sí.
Ok. Ahí está. ¿Sasi Mancan? ¿Es este señor?
Tiene un Bandcamp.
Sí. ¿Es este chico? No, es un E, ok.
Porque empieza con N.
Ah, me faltó la N.
Sassy. Y la I es latina.
Perdón, estoy googleando.
Coinaje se llama el álbum.
Acá estamos, Tomá. Guaki.
Es un artista interesantísimo.
Vi una foto, por eso dije, porque como una presencia visual. Una presencia visual.
Es muy
visual.
Potente la imagen. Porque aparte es... más moderno no se puede.
Más moderno, y te lo está diciendo Melero, dicho sea.
Hay un otro grupo que ahora sacó de un álbum que yo escuché mucho en la pandemia, que se llama HHY, y después viene una I de la inglesa, y
sí,
la unidad de Kampala, de Kampala Unit.
Ok.
Esos son modernos también, y después, qué sé yo, hay un montón. Duma es otro de esos. Duma lograron...
Están anotando ustedes, ¿no? Como estoy haciendo yo, sí.
Duma lograron hacer converger, en el primer álbum especialmente, que tiene una tapa tal vez de las mejores de la historia de los vinilos.
¿Por qué? ¿Cómo es?
Es una mujer que está en una carnicería en África, vestida... Y su ropa es idéntica que la carne que cuelga. Y es casual, es una foto casual de
okay,
callejera.
No, okay, no
la
es
mujer
una
no es modelo, no. Fue tomada...
Ay, que la vio y
de la vida cotidiana. Y ellos logran combinar el ambient con el hardcore.
Okay.
Para definirlo mal y pronto.
¿Qué es un maridaje? ¿Esto? ¿Esto es Duma?
Duma.
Es un maridaje... difícil.
Hay un tema que se llama Pembe 666.
Pembe 666.
Que, ya y el video de ese tema. Los videos de ellos son superiores. La unidad de Kampala decís, ¿qué? Todo este capitalismo sobrevendido que tenemos se cae a pedazos cuando lo ven. ¿Viste que es motórico y espacial? Esto hace años que lo escucho así. Me parece fascinante. Cuando veas el video te morís.
Okay. No me lo imagino de ninguna manera, como que es como tipo mucha imagen.
Bueno, esto parece que fuera eso, pero no, esto es ritual.
Okay.
Es ritual, tiene el misterio del ritual.
Ay, ya, me encanta este momento en lo que nos estamos metiendo en el Spotify de Daniel Melero.
Yo no, para más uso Bandcamp.
Obvio,
no.
Claro, que me vas a escuchar en Spotify.
Bandcamp es lo más.
Es lo más, porque de hecho en Spotify no...
Por ahí no,
no hay
están
nada.
A veces. Confundido.
Exacto, no hay muchos en ese sentido.
No hay amor por esto.
No hay amor.
Porque te cambia la vida.
Totalmente. Hermoso.
Bueno, disculpen todo, ¿eh?
Discúlpenme, Escúcheme. Te voy a hacer una... O sea, prometí no llevarte al pasado y te voy a llevar al pretérito, pero de una manera ya la última. Recordamos hace unos días con nuestro operador, Pablo Abarca, Aquanauta.
Sí.
Aquella experiencia...
Sí.
¿Estamos escuchando? ¿Es esto?
Sí.
Aquella experiencia cuando... No sé, imagínense, primeros años de los 2000... cuando la discusión más potente, no había redes sociales, pero si hubiera Twitter, estaban todos todo el tiempo hablando de esto. La música no puede ser gratis. Teníamos a Metallica haciéndole juicio a su propio público por descargarse o por copiar música de manera ilegal.
Por tener mal gusto le deberían haber hecho a su público un juicio.
A ese juicio lo quiero ver. Yo me acuerdo que en la discusión vernácula, no sé por qué lo tengo a Dafunkio también hablando como muy en contra de la posibilidad de compartir música de manera, no sé si ilegal era, porque las mismas empresas que te daban la opción de poder grabar música de una manera ilegal eran las mismas que te lo vendía. O sea, vos sos Sony y me vendés a mí la música, me decís que está mal que la copie, pero vos también me estás vendiendo la tecnología a través de la cual yo puedo hacerlo.
Exactamente, yo argumentaba eso también.
Claro, total. De hecho, yo empecé a pensarlo porque vos en ese momento pusiste sobre la mesa... En el 2004, 2003, esto es viejo, dijiste, esta discusión ya está como perdida y colgaste un
álbum.
Un álbum para que todos...
Un álbum con una interfaz, además.
Exacto.
Era.
Sí. Aquanauta.
Aquanauta.
No sé qué recordás de eso, pero me gustaría ver después, 20 años después, qué imagen tenés.
Mira,
de
hace muchísimo que, creo que hace años que no escuchaba y... me encanta cómo suena. Y fue muy difícil lograr que esto ocurriera y terminó, lo editó una compañía de cigarrillos.
Claro.
Y porque no me acuerdo cuál era, no sé.
Eran Kent, me parece.
Kent, puede ser, sí.
Sí, mentolados.
Pero mentolados. A la vez, partes de lo que debería haber sido no se podía lograr, pero... Fue increíble porque esto, que era un producto que parecía desahuciado, entró en medio de los criterios de dinero de la publicidad medio.
Claro.
Y fue muy simpático. Ahí operó muy fuertemente Mónica, mi esposa.
Okay.
Y logró que esto se concretase porque... Si no, yo lo iba a publicar automáticamente
por mi cuenta,
en un blog.
Me parecía interesante que de hecho haya como alguna...
Escaló hacia ahí sin mucho buscarlo.
Claro.
Pero llegado el momento también era... Qué lindo que es. Lo voy a escuchar. Vamos a
escucharlo de nuevo. Lo escuchamos ayer con Pablo Abarca todo entero.
Perdón que diga eso.
No, vístete.
Sí.
Lo escuché, y que también lo entendía.
Tenía que ver con una narración de alguien que le atrae tanto el fondo del mar que prácticamente se tiene el aquanauta se va envenenando con el propio gas que va cambiando y es rescatado por sus amigos. Y tiene esa historia en cómo fue hecha su composición. Uh-huh. Podría haberse llamado Buzo también.
Pero Juanauta es ese astronauta abajo, claro, es ese astronauta abajo del agua.
El navegante acuático.
El navegante acuático, que aparte lo entendía también como piezas en las cuales, no sé si en una nota entonces vos, Daniel Melero, decías que
yo tenía muy claro de qué se trataba el disco. Ahora solo escucho la música.
No iba a decir el concepto, pero así como piezas donde también invitabas a otros músicos o entusiastas a intervenirlos.
Sí, la interfaz era abierta.
Exacto.
Hasta podías cargar música tuya.
Y mezclarlo. Sí. O sea, eso en el 2000... cuando toda la gilada estaba discutiendo, pues ya estaba siete por esas cosas y muchas más. Es que siempre te dicen que si existe una vanguardia en el rock nacional, tiene un nombre y se llama Daniel Melero. Daniel Melero.
Yo siento que lo que traté de hacer siempre es estar a tiempo.
Y sin embargo, siempre
estar con el tiempo. Los tiempos que corrían tenían esa forma para mí.
Esa decisión.
O sea, lo que era necesario decir.
Esa decisión de no estar inhabitar el pasado, aunque el pasado sea 10 minutos atrás, es absolutamente admirable.
Muchas gracias.
Por favor. Melero, muchísimas gracias por acercarte.
Fuiste muy amable y les agradezco que me hayan hecho escuchar esto.
Sí, la pasamos muy bien, así que la vas a pasar muy bien vos también. 20 años han pasado y sin embargo...
A vos.
Moderno.
Sí.
Vayamos abajo del agua un ratito. Daniel Melero, este sábado a las 8 de la noche en Casa Babilón, con tu Casa Babilón, me suena a Manu Chao, me encanta el nombre, en Córdoba capital, amigos cordobeses,
es
no se lo pierdan.
Es un lugar icónico.
Sí, Casa Babilón, total. Sí. De muchísimos años, porque...
Sí.
Sí, por eso icónico. Y el 27 de junio a las 8:30 en el Teatro El Cubo, esto es en Celaya, al 3000 en esta capital federal. El placer de saludarte y agradecerte siempre porque, no sé, por lo que haces.
Muy
Nos
amable.
Haces muy felices.
Gracias.
Uy, buena la
que se llevan algo de uno cuando terminan, son como romances que se llevan algo de uno cuando terminan. Somos mundos cerrados, vivimos separados. Aún miro tus ojos si veo líneas, amor, veo líneas, líneas de amor, veo líneas, amor. No puedo recordar la primera estrofa de la canción que siempre quise cantarte. Somos mundos cerrados, vivimos separados. Aún miro tus ojos y veo líneas, amor. Veo líneas, líneas de amor. Oh,
Fulgor. Cecilia Elía ilumina tus tardes con música.